Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Gloria al Señor. Hoy vamos a tener un tema un poco raro, pero mientras vamos mirando la palabra de Dios y hablando lo que el Señor pues nos va a dar en esta tarde, pues lo vamos a entender con más detalle. Gloria al Señor. Salmo en el capítulo 51, versos 16 y 17. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en esta tarde, hermanos. Vamos a estar hablando acerca de la secuencia del sacrificio. La secuencia del sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio, pues sabemos, estamos hablando acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y lo primero, vamos a comenzar simplemente con una pregunta: ¿dónde podría yo comenzar a describir el gran precio pagado por las almas de los hombres? ¿Dónde podría comenzar a describir el gran precio pagado por las almas de los hombres? Y cuando usted y yo podemos considerar todos los puntos principales del ministerio de Jesús al comenzar su tiempo ya cercano para el sacrificio, podemos usted y yo de una manera más clara poder entender, mirar, apreciar y valorar con mucho más amor y anhelo ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz, porque todos los hombres, hermanos, todos los hombres en algún lugar de esta secuencia se encuentran. Y vuelvo y le repito, cuando vayamos punto por punto, pues vamos a entenderlo con más detalle. Pero todos los hombres o se encuentran en una de ellas o están pasando por diferentes de ellas, gloria al Señor. Como decir, algunos van paso por paso, otros están simplemente sin poder lograr salir de una de ellas. Y una de las, la primera secuencia que vamos a mirar, y cuando hablamos, para explicar un poco mejor, hermanos, cuando hablamos de secuencia, es como por ejemplo cuando estamos viendo una obra, un drama, cada escena es una secuencia del libreto, de lo que se ha escrito, de lo que tiene y va a ocurrir, que cada secuencia, o sea, cada detalle muestra a quien lo está mirando o a quien lo está escuchando, le da entonces a entender el porqué del tema, el porqué del título, el por qué fulano hizo esto y por qué aquel fue allá. Oh, ahora entiendo por qué le hablaron así a ella. Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de una secuencia. Y vamos a hablar primeramente del Getsemaní. El Getsemaní. En Mateo 26, 42, la Biblia dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El lugar donde nuestra voluntad debe rendirse a la voluntad de Dios es en el Getsemaní. Aunque Cristo era completamente Dios, también era completamente hombre. Sabemos que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Y aquel hombre, aquel cuerpo tenía que someterse a la voluntad de Dios. Incluso mientras usted y yo caminamos los propósitos de Dios, a la misma vez los propósitos de Dios están operando en nuestra vida. Y hay un lugar y hay un momento en el que entregamos todo, sin importar el precio, en sus manos. Y ese lugar es el Getsemaní. La segunda secuencia es la decepción. Mateo 26 y el verso 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Este es el lugar donde los discípulos fallaron en orar. Y desde allí entonces entraron en tentación y sufrieron un nivel de dificultad que habría sido aliviado, pero no fue así. Una cosa, hermanos, es atravesar dificultades, y otra muy distinta es poder atravesarlas sabiendo cómo terminarán. Cuando fallamos en orar, decepcionamos a nuestro Señor y nos preparamos para una lucha innecesaria. Decepcionamos a Dios y nos preparamos a nosotros mismos para una lucha innecesaria. ¿Por qué una lucha innecesaria? Porque Él ya obtuvo la victoria para nosotros en la cruz. Gloria al Señor. También está la secuencia de la traición. Mateo 26 y en el capítulo 40, en el versículo 48, dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Se podría decir que el discípulo de Cristo en quien más confiaba lo traicionó. Judas era el hombre que llevaba la bolsa del dinero, pero nunca comprendió todo el tesoro de la verdad de Jesucristo y simplemente lo vendió por unas 30 piezas de plata. Tengamos, hermanos, cuidado cuando el tesoro puesto en nuestra mano empieza a hablarnos. Eventualmente hará que venda lo que nunca compró a un precio que no puede pagar. La Biblia aún dice: la paga del pecado es muerte. Aleluya. También está la secuencia de la negación. Juan en el capítulo 18 y el verso 25 habla diciendo: estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de esos discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Pedro, su discípulo, podríamos decir más atrevido, quien no callaba a nada, tampoco pudo callar al negar a su maestro. Lo negó cuando la presión estaba aumentando. La roca a quien Jesús llamó y dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a quien Jesús llamó y cambió su nombre a Pedro, lo cual significa roca, parece que en ese momento esa roca se desmoronaba. Las llaves que se le habían entregado del reino, al parecer, las había extraviado mientras su alma estaba temerosa y vacilante, luchando con su fe en su revelación. Y todos nosotros nos hemos encontrado también en ese momento cuando la gente nos presiona, nos cuestiona de nuestra fe. Y usted y yo, quién sabe, hemos vacilado, hemos temido, nos hemos simplemente echado atrás. Podemos ver que aquello en lo que hemos puesto nuestra fe parece estar a punto de morir. Pero la Biblia nos habla diciendo: mantén firme tu profesión de fe. La secuencia del juicio, Mateo 27, 24, nos dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato, hermanos, se encontró cara a cara con un poder mayor que el suyo mismo, y nunca lo pudo entender, nunca pudo percibirlo. Él simplemente había conseguido su poder en manos de la inconstante multitud. No quiso responsabilizarse por su falta de integridad, por lo que se lavó las manos, pero al final no se puede lavar de la responsabilidad en el proceso. Cuando se enfrentó a la elección entre ser amigo de César o amigo de Jesús, dejó que la voz o las voces de la multitud fueran quienes dictaran su deseo. Y allí se dio en aquel juicio. Luego fue rechazado. Juan en el capítulo 19 y el verso 15 dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Se dijo: aquí está el rey de los judíos. Y ellos dijeron: no tenemos más rey que César. Rechazaron el señorío de Jesús en favor de un conquistador que no deseaba nada bueno para ellos. Partió entonces a la secuencia del sustituto. Mateo 27, 17 nos dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Dada la opción en ese fatal día, ¿Barrabás o Jesús? Eligieron todos a Barrabás. Ha de llegar un momento dado en que la multitud ha de escoger la multitud en vez de escoger la diferencia. ¿Un ladrón o un restaurador? ¿Un alborotador o uno que da calma al alma? ¿Oscuridad o luz? Y el pueblo, simplemente convencido por los sumos sacerdotes, con una sola voz dan a conocer su mandato, no su deseo, su mandato, su obligación de revelar. Y quisieron allí revelar lo que el estado de su alma: danos a Barrabás. Entonces pasamos a la secuencia de la sentencia. Mateo 27, 22 dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y aquí hay una pregunta: ¿qué haces cuando rechazas a tu Salvador, lo envías lejos. Hacemos lo que ellos hicieron en ese día en que lo crucificaron. A una sola voz, si usted y yo prestamos suma atención, podemos escuchar el grito de la multitud mientras gritan: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y solo escucharemos la voz de la multitud, porque como cordero fue llevado al matadero y allí no abrió su boca. Entonces pasamos a la secuencia de la paliza. Mateo 27, 22 dice: entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. La Biblia, hermanos, nos enseña y nos describe que con los puños al descubierto, con los dientes bien apretados, con su rostro firme sobre él, lo golpearon, lo escupieron, se burlaron de él, lo maltrataron y luego simplemente tomaron la cruel herramienta de azote y lo golpearon en la espalda hasta que sangre brotó de su espalda como ríos. Muchos hoy en día lamentablemente se añaden a esta carga que soportó Jesús en aquel fatal día, simplemente viviendo una vida descuidada y un corazón engañado e insensible por causa del pecado. Entonces pasamos a la secuencia de la túnica púrpura y la corona de espinas. Mateo 27, versos 28 al 30 dice: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. En una burla de su título, lo envolvieron en túnicas reales y le clavaron una corona de espinas en el cuero de su cabeza. Usted y yo podemos vestir a Jesús como un rey en el tiempo de la Pascua para calmar nuestra conciencia, para de una manera u otra evitar los golpes de la culpabilidad, pero nunca podemos simplemente vestirlo como un rey en Pascua para calmar nuestra conciencia, sin poder entonces preguntarnos cómo lo estamos tratando el resto del año, porque esa es la verdadera historia. Entonces pasamos a la secuencia de la muerte. Mateo 27 y el verso 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. A medida que los pecados del mundo entero se colocaron sobre el cuerpo de Jesús, no tenemos, hermanos, ni idea, ni podríamos imaginarnos el peso y la oscuridad que lo acoparó en aquel momento. Todos mis pecados, todos tus pecados, los pecados de la humanidad entera, desde el primer hombre Adán hasta el último que nazca o la última que nazca en esta tierra. Los pecados de toda la humanidad, sin faltar ninguno. Los pecados de toda su vida, los pecados y todos sus hechos sobre él estuvieron. Podríamos tratar de imaginarnos cuán pesados fueron todos esos pecados sobre él, de nuestro pasado, de nuestro presente y aún de nuestro futuro. Simplemente puestos sobre un hombre, puestos sobre aquella carne. Porque la Biblia enseña, Dios no habita donde hay pecado. Y la Biblia nos testifica que Jesús aún oró al Padre diciendo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Experimentar esta pesada carga en los momentos menguantes de su vida, mientras todos miran su cuerpo bombeando fuera de sí su sangre. En su último aliento, su voz hizo eco a través del tiempo, mirando a Adán hasta el final. Y gritó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Podemos preguntarnos cuántos de nosotros podríamos o hubiésemos podido ver la virtud de aquella oración por aquellos que lo estaban atormentando. Muy bien, Jesús dijo, orad por los que os persiguen. Si un enemigo hace algo contra ti, no le pagues mal por mal. Si te pide que le lleves una carga, una milla, Jesús dijo, llévala dos. Si tu enemigo te pide tu túnica, dale todo. Si eres golpeado en la mejilla, también entrega la otra. La virtud que se impartió en aquel lugar, si pudiéramos ver cuán grande virtud fue entregada allí por todos nosotros. Una cosa más pudiéramos ver de cómo nuestros enemigos huirían de su presencia, aún estando en pena de muerte. Nuestros enemigos, nuestros detractores, trataron de destruir lo que Dios había venido a hacer por el hombre. Mas sin embargo, sin ellos mismos darse cuenta, fueron la esencial herramienta para que Dios culminara su misión. Darnos salvación y vida eterna. Y todavía está trabajando en nuestras vidas para perfeccionar ese proceso de su gracia en nosotros. Pero no solo quedó ahí, sino que ahora entonces hablamos de la secuencia de la resurrección. Lucas 24 y el verso 6 dice, hablando el ángel, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Estoy más que agradecido, hermanos, y yo sé que cada uno estamos más que agradecidos de que Fue Jesús quien murió en la cruz y no nosotros mismos. Que fue Jesús quien pagó por nuestros pecados, porque nosotros nunca hubiéramos podido pagar por nuestros pecados. Estoy aún más agradecido de que no pudiera ser retenido el Señor por la muerte en la tumba, que no pudo haber sido detenido allí, que la muerte tuvo que soltarlo, que ni el infierno ni la tumba pudieron detenerlo, para que Él se levantase de los muertos y diera a nosotros esperanza, y una esperanza viva en Él, por cuanto Él vive y reina por los siglos de los siglos. Si el hermano probó la muerte una vez, usted y yo nunca tendremos que saborear todo el sabor de la muerte cuando lleguemos a ese momento, por cuanto Él ya murió por nosotros. Y como dijo el apóstol Pablo, el morir para nosotros es ganancia. Él está en nosotros, Él es por nosotros, Él es con nosotros. El salmista David habló en este salmo de arrepentimiento, en el verso 16, diciendo: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. David simplemente está expresando, hermanos, no hay nada que yo pueda dar a Dios como sacrificio que Él quisiera de mí. So, la pregunta es, ¿cómo entonces puedo yo bendecir a otro que Él mismo es la bendición? ¿Cómo puedo bendecir a Dios si no hay sacrificio que yo pueda hacer que pueda bendecirle? Que no hay sacrificio que yo pueda dar que pueda bendecirle aún más. El verso 17 nos da la respuesta. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado es sensible. Tiene buen oído a la voz de Dios. Tiene buen corazón a la gracia de Dios. Su corazón opera en la misericordia de Dios y actúa en la gracia de Dios. Cada secuencia, hermanos, cada secuencia nos habla de una parte importante y necesaria que ocurrió en la vida de Jesús. Si una, tan solo una de ellas hubiera faltado, el sacrificio no hubiera sido completo. Porque Él se hizo vergüenza para que usted y yo no tuviéramos vergüenza. Él se hizo maldición para que en usted y en mí no hubiera maldición. Él se hizo sacrificio para que en usted y en mí hubiera la fuerza para vivir. En Él operó la muerte para que usted y yo pudiéramos vivir. Él lo entregó todo y se hizo pobre para que usted y yo pudiéramos ser enriquecidos. Aleluya. Muy bien me lo dijo el apóstol Pablo, hermanos, en Él estamos completos. Aleluya, estemos puestos de pie en esta tarde.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.